Doncs anem ara a parlar d'una... bé, d'un camí. El camí que està portant a Montsitgetà a intentar veure en paper allò que va estar primer al seu cap i que ara està a internet, que és descarregable. Es tracta de Mandarines de Papel, que és la primera novel·la de Manuel Julián. Però Manuel Julián no té encara aquesta novel·la en paper i està fent tot el possible per poder-la veure. Per parlar-nos d'aquest llibre, però per parlar-nos especialment d'aquest procés, el tenim aquí nosaltres. Manuel, bon dia.
Buenos días.
A veure, d'entrada, què és Mandarines de Papel?
Bueno, es una novela histórica de aventuras y también tiene un hilo romántico con una pincelada fantástica a su conclusión.
Caram, és a dir que té moltes pàgines?
Son 480 pàgines, aunque en función del formato en el que se edite podrían quizás ser algunas más.
I va trigar molt a Manuel a escriure aquest llibre?
Bueno, este libro ha exigido un trabajo de investigación. Hay que tener en cuenta de que la historia arranca en el año 1953, yo claro, aún no había nacido,
ajá,
y bueno, concluye en el año 63, 10 años después, justo en el año en que nací yo, uh-huh, pero que seguramente no conservo memoria del momento, ¿no? La cuestión es de que esto ha exigido pues una labor de campo, ¿no?, de investigación, y de pues contactar con muchas personas y cotejar muchos datos.
D'acord. ¿Y por qué se fijan, Manuel, en esta historia?
Bueno, creo que la historia puede aportar un valor añadido, que no solamente el del entretenimiento. Es una historia que habla acerca de cómo sus personajes se vinculan, personajes que son distintos, se vinculan en un mismo proyecto, que en este caso es la supervivencia. Pasan por momentos muy difíciles y aprenden a salir hacia adelante. En ese sentido, pues todos nosotros podemos sentirnos un poco próximos, ¿no?, a los personajes, uh-huh, porque todos somos distintos, nos diferencian muchas cosas, pero si aunamos nuestros esfuerzos podemos conseguir cosas increíbles.
Perquè la gent prengui consciència, a on se situa aquesta novel·la? En el temps ens ho heu comentat, uh-huh, però físicament a on se situa?
Bueno, comienza en el año 1953, como indicaba, en Barcelona. Uh-huh. El personaje, su nombre es Santiago, es un arqueólogo. Él su corazón está dividido entre el amor que siente por su amada Irene y su pasión por la arqueología. Entonces se inicia aquí la historia en Barcelona y concluye en México 10 años después. Y bueno, ocurren muchas cosas durante 10 años.
És a dir, ens podem imaginar que la cosa anirà de recerques arqueològiques, sí, de tombes, de misteris, uh-huh, i tot plegat, doncs això, durant un llarg període de temps, doncs hi ha girs argumentals també.
Sí, bueno, tuve que contactar, por ejemplo, con las líneas aeronáuticas de Aeroméxico, uh-huh, para trazar una ruta de vuelo con el aparato que en esa época podríamos utilizar para sobrevolar el Atlántico. Uh-huh. Una vez allí, en México, pues claro, él ha decidido finalmente emprender esta aventura en lugar de quizás consolidar su relación aquí en Barcelona. Y pues esta decisión tiene un mal final, digamos, ¿no? Uh-huh. La cosa no acaba bien, él tiene un trágico accidente, pierde a su amigo, su amigo de la infancia que la acompaña, y tiene que volver a una Barcelona que es hostil, que ha perdido su cátedra, la universidad, su mujer, la persona a quien amaba, no quiere saber nada de él, y claro, ha perdido a su amigo y todo su mundo se hunde. Así es que durante 10 años se aísla a un pueblo al noreste de Cataluña, cerca de Lleida, bueno, en Àreu, uh-huh, a 4 kilómetros de Francia. Y bueno, está ahogándose en su propia autoestima o falta de autoestima, en su culpabilidad. Y bueno, a partir de ese momento se inicia la historia, arranca con la decisión de enfrentarse a sus miedos.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Per tant, això vol dir... una cosa que ens està cridant l'atenció, heu intentat de mantenir el màxim de verosimilitud possible en la història. Uh-huh. És a dir, no és una història basada en cap fet concret, però heu intentat que aquesta història que expliqueu sigui perfectament possible i verosímil.
Sí, los emplazamientos son reales. Uh-huh. Muchas de las personas, quizás se tienen otros nombres, pero muchas de esas personas eran reales. Muchos de los sucesos que confluyen en la historia los ambientes, las reacciones son reales. La historia es una historia novelada, es una ficción, pero pudo haber sucedido así. Así es que nos enfrentamos a la disyuntiva de què és el que podem creure, no?
Anava a dir, d'on surt la història? Del cap del novel·lista? D'alguna cosa que heu llegit? D'algun fet que coneixíeu i que heu decidit novel·lar?
Desde niño siempre me he sentido muy atraído por la arqueología, pero digamos que el detonante fue facsímil que cayó en mis manos de la revista Life 1954 en español. Lo compré, bueno, en realidad compré 8 tomos encuadernados en los Encants, allí en Barcelona, y estaba realmente cautivado por la historia del descubrimiento de Tikal en Guatemala, y a partir de ahí surgió la idea de narrar una historia relacionada con la arqueología.
Per tant, doncs, la història en si no és, però sí que té relació amb l'interès que Manuel Junial demostra per l'arqueologia. És el primer projecte, anava a dir editorial, encara no ho és editorial, oi? Però és el primer projecte, doncs, això, de novel·la que feu?
No, després de, bueno, después de este tenemos otro libro, su título es Frases que hacen nidos, y está relacionado pues con todas esas cosas que llegan a nuestra mente y que a veces se quedan.
Però, per tant, sí que és el primer.
Este es el primero. Y el segundo sería Frases que hacen nidos.
Correcte.
Estoy ahora enfocado totalmente en la publicación de este primero, porque sería un comienzo, ¿no?
D'acord.
Y el otro pues lo estamos madurando, lo estamos ahí, lo tenemos en stand-by, ¿no?
Doncs ara parlarem de tot aquest procés, però heu fet algun curs de novel·la o alguna... Per què escriviu?
Bueno,
clar, fer un projecte, ara la gent que ens estigui escoltant a aquestes alçades, doncs pensarà, ostres, fer una novel·la de 400 i escaig pàgines, amb una investigació que requereix doncs, un esforç important, que és més que seure's en un escriptori, en un ordinador i començar a escriure. Per tant, doncs, hi ha tota una cerca. I després, doncs, el procés que ara narrarem també de com intenta Manuel Junial veure en paper tot plegat. Això és un esforç. D'on parteix aquest esforç? Per què escriviu?
Bueno, me gusta ser comunicativo. Y creo que una vía de comunicación importante es la escritura. Siempre me ha apasionado escribir. De hecho, desde muy niño recuerdo que ya en mi primer día de clase, cuando ya asistí al colegio, ya sabía leer y escribir. Y eso se lo debo a mi abuelo Eloy, y mi primer profesor. Y bueno, desde ese inicio y mi pasión por los libros, que también me suscitaron las clases de literatura y todo el mundo, ¿no?, relacionado con ello, pues tuvo un primer inicio, un primer comienzo aquí. Pero sí que es cierto que mi vida vinculada a los libros ha sido un poco en líneas como autodidacta, ¿no? Es decir, no he tenido una formación académica superior, no soy periodista, no he seguido una escuela de narrativa ni cosas por el estilo. He mostrado mucho interés en conocer a las personas que sí lo han hecho y ver en qué líneas podía moverme. De hecho, incluso pues la labor de investigación en sí misma pues ha requerido mucho esfuerzo por mi parte. Toda mi vida profesional ha sido, yo era maestro jardinero, así es que aunque hay muchas cosas relacionadas en el libro con la jardinería y con cosas que viví en un plano romántico y que vivieron con personas muy próximas a mí, pues todo esto quizás también te enseña muchas cosas que no se aprenden en los libros, ¿no?
D'acord, és a dir que tampoc està relacionat amb la vida d'en Manuel el que explica en aquest llibre.
Sí, es un reto, como decíamos, hablar d'una època en la que no has vivido y de lugares en los que no has estado nunca.
Exacte, i circumstàncies, de fet, a veure, els novel·listes, allò, els bestsellers, sempre tenen, doncs, responsables als llocs que els expliquen, no, escolti, miri, és que aquí els autobusos són de color verd, doncs, i doncs són aquells detalls que després trobes en el llibre i que doncs lliguen amb la verosimilitud de la història, i això, clar, això és un problema.
Claro. Bueno, puede parecer a simple vista que no es rentable tardar 10 años en escribir un libro. La verdad es que no lo he hecho para que sea rentable.
No us hem preguntat quan havíeu triat 10 anys.
Sí.
Heu estat al darrere d'aquest primer projecte.
Exacto. Claro, no he podido dedicarle todo mi tiempo porque yo quizás no me considero todavía escritor. Tengo la sensación de que un escritor es el que ha publicado. Yo no he publicado todavía y no me considero escritor como tal, pero sí he puesto todo mi interés.
Segur? ¿Esteu segur d'això? Bueno, l'escriptor no és el que escriu.
Sí, eso está muy bien. Bueno, escribir he escrito mucho, pero creo que si no se me lee es como un trabajo inacabado, ¿no?
D'acord, a vegades hi ha pintors que pinten per ells mateixos, hi ha poetes que que poemen per ells mateixos, doncs clar, però també un escriptor que escrigui per ell.
Bueno, digamos que en ese sentido soy muy exigente, ¿no? Conmigo mismo, y voy a seguir considerando de que seré o me consideraré escritor cuando publique, y este, sí, perdón, no es por llevarte la contraria.
No, en absolut.
Pero también en ese mismo rigor, ¿no?, de investigación, he puesto mucho interés en que todos los datos que aporto sean auténticos y precisos. Claro, eso me ha llevado mucho tiempo.
¿S'ha reescrit molt aquest, aquest llibre en 10 anys?
Este libro se ha reescrito unas 32 veces. Sí, bueno, no porque la historia fuera defectuosa o porque hubiera muchas incongruencias, sino porque, digamos, soy muy exigente con lo que quiero manifestar o lo que quiero transmitir.
Amb 30, és a dir, amb 32 reescriptures, la primera de la última difereixen molt?
Sí, de hecho, pues hay correcciones de estilo, correcciones ortográficas.
La historia es la mateixa, això sí, no?
La historia es exactamente la misma. Lo que pasa es que todos los días ocurren cosas distintas que quizás pueden ayudar a comprender ciertos episodios de la historia.
I aleshores, a partir d'aquí, quan, si heu estat 10 anys i ho heu reescrit unes 32 vegades, quan es decideix que una obra està acabada?
Ayer decidí que estaba terminada. De hecho, la he enviado a una editorial que la ha valorado muy positivamente y esta es, digamos, la obra definitiva.
És a dir, que quan ens veu enviar el correu dient-nos que ho volíeu publicar, encara no estava tancada.
No, clar, lo he presentado a diferents concursos, diferents editoriales, ayer fue una de ellas, y he recibido algunos comentarios muy positivos. Si quieres te leo un párrafo de uno de los comentarios.
Por favor.
Bueno, quizás no sea lo más correcto que lo lea yo, pero dice esta editorial, Eri de Editores, creo sinceramente que es muy buen escritor, que tiene mucho que aportar a la literatura y que merece la pena que se le conozca y que se le lea. Coses així me ajuden, me incentiven.
Anava a dir, i això va acompanyat d'un Le publicaremos tant?
Bueno, en este caso es una coedición. Esto representa que la editorial, lo que me plantea en este caso, es que ellos corren con la mitad de los gastos y yo con la otra parte. Y lo que estoy intentando es reunir el dinero.
D'acord. Per això heu obert una plataforma de crowdfunding.
Exactamente.
Esta, a veure, sí. Què és el crowdfunding?
Bueno, para comprenderlo de una manera sencilla, es reunir el fondo necesario económico para hacer frente a un proyecto.
D'acord.
Un proyecto que en este caso es un proyecto literario.
I on està aquest projecte?
Está online. Este proyecto está en el sitio mandarinasdepapel.com.
Que és el títol de fet de l'obra.
Exactamente. En esta página, mandarinasdepapel.com, se puede uno descargar la introducción y el primer capítulo absolutamente gratis, y aunque tenga un coste después la descarga del libro en sí completo, por un valor de 10 euros, que es un dinero que, digamos, ayudará al fondo, pues todo lo demás está relacionado pues con el trabajo de realizar el libro, anécdotas, muchas cosas en las que pues compartiré sentimientos con las personas interesadas. De hecho, incluso lo que estamos hablando hoy pues también aparecerá en la página.
Perquè, de fet, hi ha una certa... La pàgina web, entenc, permet una certa interacció amb els lectors. Hi ha existit aquesta interacció a partir de la posada en marxa d'aquesta pàgina?
Sí, ha habido muchas personas que se han descargado el libro. Además, está vinculado a redes sociales, está vinculado a YouTube, está vinculado a muchos otros lugares, otras plataformas, y ha habido pues recientemente unas 32 descargas que han supuesto ya 500 euros, no es mucho, pero es un comienzo. Y bueno, es la cuarta parte del dinero que necesito reunir para verlo en papel.
Això és el que li anava a preguntar a en Manuel. Quan es necessita?
Bueno, en realidad, según los últimos presupuestos que he recibido, son 1.800 euros.
D'acord.
Esta es la...
que seria el 50%, perquè l'altre 50% el posaria aquesta editorial.
Exacto. Y bueno, mientras tanto, pues sigo difundiendo la obra en muchos lugares. De hecho, hace poco se hizo una reseña en el Eco de Sitges, en los Días de Reyes, este invierno, y fue muy interesante también las respuestas, ¿no?, de muchas personas que me llamaron.
D'acord, perquè, és a dir, a partir d'aquí, això era un projecte personal, entenc. I un s'hi fica en un projecte personal després d'haver estat 10 anys treballant-hi, perquè entenc qui creu, també.
Claro, he puesto mucha fe, no solamente tiempo, ¿no? Y además confío en que la historia pueda ser no solo, como decíamos, entretenida, sino aleccionadora, gratificante, que llene los momentos estos en los que vivimos a diario de hastío y de aburrimiento y que nos dé algo, ¿no?, en lo que pensar y también que, en cierto modo, llene nuestras vidas con valores positivos, ¿no?, en cuanto al amor, la amistad, la fidelidad, cosas que quizás hemos dejado un poco olvidadas.
Ara no sé si amb la crisi la cosa ha canviat gaire, però abans de la crisi Espanya era un dels països amb més producció literària de gairebé el món. No de lectura, però sí de producció. Això és un hàndicap, no?
Bueno, sí, es cierto que se han leído muchas cosas en los medios de publicidad, los periódicos, en cuanto a, por ejemplo, pues librerías que han cerrado, librerías emblemáticas, pero se han abierto otras muchas más. Además, el soporte digital está haciéndose un lugar muy importante en los hábitos de lectura de las personas. Y también es cierto de que el año pasado se presentaron más de 80.000 títulos inéditos. Y en estos no están los más de 75.000 que no llegaron a publicarse, de personas que fueron para ellos su first time, ¿no?, su primera vez. Así es que yo estoy quizás entre estos, ¿no? Todavía estoy en el banquillo y lo que deseo es que de una vez, bueno, en algún momento, pues la obra vea luz, ¿no?
Anava a dir, clar, entre fer destacar el teu entre 80.000.
Sí, bueno, pero quizás es una pequeña luz en el microcosmos, ¿no? Pero todos los libros aportan algo. Hay algunos que quizás no sean o no merezcan ser leídos a pesar de ser publicados. Eso es algo que uno tiene que valorar, ¿no?
¿Y hay libros que merecen no ser leídos?
Yo creo que sí, que hay libros que merecen ser leídos. Por ejemplo, en estos momentos, si puedo citar alguno, estoy leyendo de Mark Levy, El pequeño ladrón de sombras. Es realmente enriquecedor. Me transporta a la infancia y me transmite tantos buenos sentimientos y tantas cosas buenas que digo, esto realmente vale la pena ser leído. Y digo vale la pena porque es una frase hecha, la verdad no me causa ninguna pena, ¿no? Leerlo, sino todo lo contrario. Y creo que cosas así hay que compartirlas, no quedárselas para uno. No quiero que sea un libro para darme meconagrafiado a cuatro amigos y familiares.
¿Qué lees, Manuel? ¿Quiénes son sus referentes?
Bueno, Stephen King he leído mucho, especialmente estas últimas obras que he editado. Me gusta mucho, en líneas generales, la novela histórica y la narrativa contemporánea. También me gusta mucho leer pues, la novela de aventuras. De hecho, mi libro es una novela también de aventuras. Y bueno, mi esposa lee mucho novelas románticas, me pasa también de vez en cuando alguna, que pues también todas las sensaciones que te transmite la vida que uno vive, te enseña cosas y te lecciona de alguna manera y siempre te deja su huella. Y en algún momento se ve reflejado.
¿L'escriptor ha de ser bon lector?
Creo que para poder dar algo, uno tiene que tener algo. Es decir, no podemos compartir lo que no tenemos. Así, si uno lo que pretende es que alguien lea su obra, uno tiene que ser buen lector. Uno tiene que haber dado ese ejemplo anterior y haberse formado, no quizás en cuanto a técnica, pero que también es importante, pero sí en cuanto al contenido, en cuanto a leer mucho y contactar con personas que escriben.
I llegint molt s'aprèn? S'agafa aquest suc, sobretot doncs, llegir de novel·listes consagrats, llegir fins i tot de bestsellers?
No es determinante, no quiere decir que una persona que lea mucho sea escritor o buen escritor. Es un comienzo. Hay personas que por mucho que escuchen música nunca tocarán el violín, pero sí es cierto de que, bueno, si no sabemos en qué mundo nos movemos, no podremos realmente pues, crear nada. En fin, si uno no coge en su primera vez el pincel y comienza su primer horrible cuadro, pues nunca llegará a ser un pintor. No sabremos si será bueno o malo, pero uno tiene que comenzar leyendo si quiere escribir.
I quan veu començar aquesta novel·la, veu saber que ja començàveu a fer un procés que seria llarg, que seria costós, que portaría cap on t'està portant?
Bueno, cuando empecé a escribir era con una máquina de escribir.
Exacto. Bueno, claro, fa 10 años, no, fa 10 años, qué bonita cosa, ¿eh? però sou de l'escola antiga encara.
Una lettera.
Una lettera, les famoses Olivetti's lettera, oi? Ai, mare de Déu.
Con su correctores y demás.
Amb els típics aquells, amb els paperets que es ficaven a dintre.
Y ese fue un comienzo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y después utilicé técnicas para poder pasar todo eso a un ordenador. En los Windows de la época, la verdad es que todo ha tenido un proceso.
Ara m'aturo aquí. Amb 10 anys no l'heu perdut mai, el llibre?
No.
Perquè hi ha vegades que ha passat, eh?
No.
No amb vostè, però...
No, perquè tenia tantíssimes còpies.
Ja m'ho imagino.
I backups, que era impossible. Però bueno, sí.
Previsor.
Sí. Perfecte. Bueno, era... És com tu hijo, no? Intentes que no se pierda.
Doncs això, veu passar, és a dir, veu haver de repicar el que portava, o allò amb folis de paper escrits amb aquella lettera,
sí.
Doncs a l'ordinador.
Exacto. Uh-huh. Este fue un trabajo también arduo, ¿no? Por eso de ahí se...
Hi havia molts folis escrits ja?
Sí, bueno, claro. Teníamos ya cerca de 300 folios ya en aquella época. Y bueno, también antes de pasarlo a la máquina de escribir, pues yo en el momento en que había algo que realmente pensaba que podría ser interesante, lo escribía en el momento. Así que he escrito en cualquier soporte, en el papel, detrás de una factura, en un papel que encontré en el suelo, en lo que llevaba en el bolsillo. Me aficioné a llevar siempre... pues alguna libreta, perquè és que si
un
no
bloc de
perdido,
notes,
sí.
El que sigui, i així, ui, sí, idea, sí, pum, perquè la idea sorgia sempre quan menys tu esperaves.
Exactamente. Bueno, digamos que la vida es la que te transmite a esa idea, las experiencias que estás viviendo en ese momento, y piensas, bueno, esto creo que sería importante explicarlo tal y como lo estoy percibiendo en este momento.
Ajá.
Y entonces, pues... lo escribía, después lo pasaba, después lo volvía a reconsiderar, lo volvía, en fin, hasta que fuera definitivo.
La història la teníeu clara des que vau començar a escriure o es van escriure en ella mateixa?
Los personajes crecen con la historia.
Uh-huh.
La historia tarda 10 años, que es el tiempo que tarda en escribirla. Y entonces...
Anava a dir, no la veu escriure de manera cronològica,
oi? No, pero bueno, digamos, ese salto en el tiempo desde que el personaje... pierde todo su mundo y su vida y se aísla, y pues es un tiempo de reflexión. Es el tiempo en el que el escritor empieza a urdir el plan de alguna manera y empieza a que los personajes cobren su estatus, ¿no? Es decir, bueno, quiénes son o quiénes serán, cómo se llamarán. Es decir, hay que tener un storyboard claro, ¿no? De qué clase de personas serían, cómo se interrelacionarían entre ellos. Cuáles eran sus inquietudes, sus pasiones, sus miedos, y todo esto, pues claro, lleva un trabajo importante, porque claro, al escribir una sola persona sobre muchos, tienes que intentar que no se parezcan, porque sería como escribir sobre la misma persona. Así es que cada uno es distinto y cada uno tiene su propia personalidad, y todos ellos pues comparten esa manera de ver la vida.
Ara que parleu dels personatges, hi ha alguna cosa d'en Manuel en algun dels personatges?
Está presente en todos los personajes.
D'acord.
Esto es lo que me ha pasado y que quizás de alguna manera no he podido evitar. Todos tienen algo de mí, y la historia es algo también en lo que me veo reflejado, ¿no? Aunque no fui el arqueólogo que sobrevoló el Atlántico en un Doniardo 18 de la Primera Guerra Mundial. Y sí, bueno, llegó allí...
¿La Primera Guerra Mundial, el 53?
El avión era muy antiguo.
Ah, d'acord.
Era del abuelo de un aviador...
No us intento enganxar, simplement,
no,
que m'agrada l'atenció.
No, por supuesto, me parece fantástico que me preguntes detalles sobre la historia. Decíamos, la historia arranca en una época en la que en el Prat de Llobregat no existían las pistas de aterrizaje ni despegue de los aviones. En aquella época existía una especie de escuela de pilotos, la Volatería, y había muy pocos aviones. Uno de esos aviones...
¿Al Prat no hi era el 53 encara? Pregunto, ¿eh? No...
En el año 53 había una pista.
D'acord.
Estamos hablando de la época en que, del avión, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el aviador es un personaje real, vivía allí. El avión es un avión real y las cosas que le ocurren son reales. Por ejemplo, hablo de una cosa que cuando la comencé a escribir, es lo que pasa cuando uno tarda tanto tiempo en escribir una historia. Hablé de un aviador que cayó en unos campos que eran de trigo y que se lo tragó la tierra, literalmente, a él y a todo el fuselaje del avión. Y la gente me dijo que eso era una barbaridad, que eso era una tontería. Y yo les decía, es cierto, porque yo había pasado muchas veces por ahí delante, y en medio de ese campo, que ahora era de alcachofas, pues en medio de ese campo había una cripta con una cruz. Y digo, no puede ser, eso debe ser que el payés... No, digo, eso es Eso es el aviador. Y bueno, pues andando el tiempo, en el 2002, si no recuerdo mal, salió a la luz que habían exhumado el cadáver del piloto y expuesto en el Museo de Montjuïc, el Museo Militar, parte del fuselaje también, o sea que la historia era real.
És a dir, un òvio que va estar allà en un camp de blat i aleshores va quedar colgat a dintre.
Dintre. En aquella època no podien hacer nada por rescatarlo. Además, el Prat de Llobregat está en el punto más bajo, que es en el ayuntamiento, está por 4 metros por debajo del nivel del mar.
Per sota del nivell del mar, és veritat.
Es plano y en esta época estaba rodeado de marismas, aguamolls, y que bueno, esas tierras pantanosas y tiernas se lo tragaba todo.
D'acord. Doncs bé, és a dir, estàvem recuperant això, que en Manuel va haver de fer una mica de storyboard sobre el caràcter dels personatges, que hi ha una miqueta de l'escriptor en cada personatge, i la pregunta original, la història, aquests 10 anys de història, els teníeu clars quan vau començar a escriure, o aquesta història es va anar modelant amb el temps?
Bueno, estaba claro que en la historia el primer viaje fracasaría. El tiempo que tardaría en recuperarse el personaje, en un principio aún no lo tenía decidido. Pensé que 10 años era un tiempo bastante prolongado, teniendo en cuenta sus circunstancias, y también no llegando a la zona de riesgo, en el que una persona ya es casi irrecuperable, ¿no? Entonces sí que él tuvo que hacer un verdadero acopio, ¿no?, de todos sus sentimientos, de todo lo que dejó atrás, i intentar volver al lugar de los hechos.
Després d'estar escrivint durant tant de temps sobre una història i sobre una persona, perquè entenc que hi ha allò que diuen els anglesos un main character, un personatge principal, un acaba pensant-se que és real?
La verdad es que es tan real que lo echaré de menos. Cuando, o sea, la parte, digamos, negativa de lanzar el libro es que se va de mis manos, ya tendrá vida propia. Y ya no tendré, ya de hecho ya no voy a retocar nada más, o sea que ya está terminado. Y bueno, el personaje ya
es... O podría haber un Mandarines de Papel 2.
Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, algunos me dicen, oye, ¿por qué escogiste este título? Y quizás piensan
que... Que es una pregunta que yo os había de fer, per tant, doncs, ja queda feta.
La verdad es que bueno, algunos quizás piensan de que ha sido sencillamente un título que podría captar la atención, ¿no?, que fuera sugerente, pero es la misma historia la que explica la razón del título, se explica en la narrativa el motivo de este título, está vinculado estrechamente a la historia.
¿Y hay giros argumentales? ¿Como novela de aventuras? Como...
Bueno, desde niño leí mucho, mucho, mucho las novelas de aventuras, que sin duda pues tuvieron un impacto, ¿no? La Isla del Tesoro, en fin, todos estos clásicos de la época, Julio Verne, en fin, empezamos ahí.
Stevenson.
Sí, exactamente. Y todo esto, pues claro, que son los clásicos, ¿no? Yo creo que todo joven que ahora no ha leído ninguno de estos
libros... Ahora nos llegeixen, ¿eh?
Es una lástima, ¿eh?
Ahora nos llegeixen.
Ahora solamente se ejercitan los pulgares, mandándose mensajes ilegibles. Que parece que vamos a estropear la manera de comunicarnos, ¿no? Estropear en el sentido de que estamos perdiendo el gusto por saber, por querer escribir correctamente, con todos sus acentos y todos sus valores gramaticales.
Anava a dir, no hi ha faltes d'ortografia, entenc, oi?
Espero que no.
En 400 pàgines algunes pot escapar.
Espero que no. Intentaremos que no haya ninguna.
Escriviu en castellà.
Lo he escrito en castellano porque da la casualidad de que es mi lengua materna. Podrían hablar en catalán, pero bueno, lo que ocurre es que uno piensa en castellano. Espero que esto no sea ningún inconveniente para nadie. De hecho, hay algunos fragmentos que ya también se han traducido al catalán, al inglés y al polaco.
Al polonés?
Sí.
Perquè deu haver algun polonès per allà voltant.
Porque hay personas, sí, conozco a personas que están interesadas en este lugar, en este lugar geográfico.
D'acord, doncs tot això, Manuel Junyan ens està conduint, diguem, deixant-nos anar carmelets, oi? Perquè ens interessi una miqueta la història. No sé si anomenar-ho estratègia de màrqueting.
Bueno, si os cuento la història...
No, home, no, clar, evidentment no us ho demanarem, oi? No us ho demanarem.
Sí, sí, bueno, sí... Creo que podemos despertar el interés y las expectativas por el libro en función de lo que deseamos que este nos transmita, nos dé, ¿no? Y bueno, yo creo que como lo he dado todo en el libro, lo he puesto todo, toda la carne en el asador, creo que algo de ello podrá ser útil en la vida de los que lo lean.
Mentre el fèieu, treballàveu, fèieu una vida absolutament aliena al llibre, oi?
Claro.
Què ha condicionat aquest procés de 10 anys? Un procés de 10 anys que no sabia on acabaria, de fet ara mateix encara no sabem on acabarà, sobre doncs, la vida d'una persona doncs, que té un projecte vital però que en realitat la vida que està desenvolupant no té a veure d'una manera directa en aquest projecte vital. Fins a quin punt ha condicionat la vostra vida aquesta ingent tasca de fer durant 10 anys un llibre?
Bueno, en realidad se podría resumir en una sola palabra, tiempo. El tiempo que no le he dedicado a mi esposa, el tiempo que no le he dedicado a mis amigos, el tiempo que no me dediqué a mí, se lo dediqué a mis personajes. Pero bueno, es una inversión de tiempo. Tuve, claro, que hablar con historiadores, tuve que hablar con literatos, con personas que eran expertos en la materia, con topógrafos, geógrafos, antropólogos, arqueólogos. Tuve que hablar con muchas personas para saber de qué iba a hablar. Entonces, no era simplemente ir al Google y buscar cuatro cosetas en el Wikipedia y con esto ya tengo bastante, ¿no? Que, dicho sea de paso, no es del todo confiable, ¿no? A veces la información que se publica en Internet hay que contrastarla muy bien, ¿no? Y entonces, claro, todo esto durante este periplo, ¿no? De esta época de mi vida, pues me ha ocupado mucho tiempo. Claro, al no dedicarme exclusivamente a la escritura, puesto que he tenido que atender pues, jornadas laborales, y claro, en 10 años pasan muchas cosas, cosas buenas o malas, pues uno tiene que estar también atendiendo muchos otros asuntos personales que no te permiten dedicarte 100%, ¿no? La imagen típica de una persona con una máquina de escribir en un lugar idílico, viendo a través de la ventana cómo el viento mece las hojas de los árboles y de pronto surge la inspiración, eso no era real en mi caso. Yo estaba...
ni retirar-vos a un monestir a escriure durant 6 mesos, oi?
Yo estaba en medio de la vida real y así como podía hacerlo, lo he hecho.
En qualsevol cas entenc que posar-se en el llibre també era com una sortida.
Sí, de hecho lo ha sido siempre. Para mí escribir ha sido una gran terapia, no es que no la necesite, ¿no? Pero en el sentido de que es una válvula de escape de muchas tensiones emocionales, de muchos sinsabores de la vida, incomprensiones que a veces recibes y situaciones que a veces lamentables, ¿no? Y fortuitas, ¿no? Como accidentes, problemas de salud y cosas relacionadas que nos pueden acaecer a todos. Y entonces escribir ha sido, bueno, no sé, la manera en que podría canalizar todo lo que tenía dentro, ¿no?
D'acord, amb la creació d'un univers paral·lel, exacte, fictici,
exactament,
però real dintre d'un mateix.
Exactamente. Así es que hay una línea, una delgada línea que me separa de ese vuelo a México y un paseo por Sitges.
No, ho estem entenent. ¿Cuánta gente deu haber llegit el libro ahora?
Bueno, la página web a fecha de ayer ya ha tenido 1.800 visitas. La página web fue creada no hace mucho, aproximadamente medio año. Ha habido, como mencionaba, 30 descargas y hay muchas personas interesadas. Bueno, algunos no han visto la página web, pero sí han consultado los twitters o hay una página de mandarinas de papel en Facebook también, que muchas personas me cuelgan cosas y me preguntan y tal. Y bueno, en su conjunto, pues he suscitado o he intentado suscitar cierto interés sobre la obra.
D'acord. I a partir d'aquí, heu picat moltes portes?
Bueno, si publico y me puedo considerar escritor, es posible que quizás mis libros estén en los soportes, ¿no? En las librerías, bibliotecas. No sería... Hay dos cosas que me prometí a mí mismo y que deseo de todo corazón, y es el poder llevar un libro a la biblioteca de Sitges y otro al colegio donde estudia, mi colegio de educación general básica de la época.
¿Quién es?
Bueno, era en el Prat de Llobregat, la Escola de la Seda.
La Seda, home, la Seda. No podia ser d'una altra manera,
por supuesto.
Sent el Prat, oi?
Sí. Y bueno, allí es donde comenzó todo, mi interés por la literatura.
D'acord. Per tant, de moment aquest llibre no està publicat, però per això us preguntàvem, portes d'editorials heu picat, a part d'aquesta?
Sí, hi ha altra, Dédalo, esta editorial me está ofreciendo quizás como me hablamos ayer por teléfono, una oferta que podía quizás parecer más sustanciosa, bueno, tiene sus pros y contras, que sería que ellos correrían con todos los gastos. Uh-huh. Pero, aunque yo continuaría siendo el propietario intelectual de la obra, solo percibiría un mínimo, que sería un 10%, si acaso, de cada venta de cada libro. Claro, eso es, después de tanto trabajo, uno se plantea, no sé si vale la pena lanzarse a esta piscina, ¿no? Bueno, tengo que valorarlo. Quizás si en el caso de conseguir el dinero voy a mitad en los beneficios, puedo hacer más cosas por el libro. De hecho, tengo intención de hacer una premiere en Sitges del libro y poderlo dar a conocer físicamente a todas las personas que pudieran estar interesadas. Para entonces, claro, ya lo necesito tener en papel.
Claro.
Y el problema es la impaciencia. La paciencia es una gran enemiga, y también el tiempo que ha pasado, ¿no?
Porque ahora el teniu en PDF, ¿no?
Ahora está en PDF, está online.
Que es com es pot, en el format que es deu poder descarregar.
Sí, exactament.
Amb iBooks també o...?
Sí, sí, iBooks, readers, tablets, en fi, no hi ha problema.
D'acord.
Se lee perfectamente.
I per tant, clar, si s'ha d'imprimir són 400 pàgines, que també és un cartutxo de tinta sencer.
Sí, sí, bueno, sí, són pàgines, però clar, a doble hoja són la meitat. Sí, s'han d'imprimir. Bueno, imprimir, tenia un pressupost també de una imprenta, era 2.400 euros, 500 libros, en una edición muy sencilla. Pero luego, claro, esto, bueno, ya tengo los 500 libros, pero distribuir...
I ara com els distribueixo?
Exacte, ese es el problema, exactamente.
I després, a més, cal fer-lo de l'ISBN i tot això.
Exacto.
Que això és l'altre problema, no?
Exactamente, claro. Si una editorial publica tu libro, el ISBN viene como beneficio añadido. Uh-huh. Pero si lo publica, lo llevas tú debajo del brazo...
Te has d'encarregar tú.
Exactamente. Son muchos otros gastos añadidos y que nadie se queda... Bueno, creo que vayas con cuatro libros debajo del brazo a una librería. ¿Quiere usted vender mis libros? Esto es, no lo hacen así. Si no va un representante reputado, una firma reconocida, no, ni se lo escuchan.
D'acord. I per tant, doncs, heu d'entrar en el món, doncs, pel camí
que ja està
trillat. I a tot això, que va i feu un altre llibre.
Sí, sí, sí.
Està fet ja, encara no?
No s'ha terminat. En este caso es una literatura diferente, no es una sola historia, es un conjunto de historias, es un relato o un libro de relatos breves. Uh-huh. Frases que hacen nidos, comienza con una frase. Es la frase que es, la línea argumental de esa historia, el cordón umbilical, de alguna manera, de lo que se trataría la historia. Ajá. Y que hace que el personaje tome una decisión u otra en función de esa frase que recuerda. Claro, la frase puede ser también una frase conocida, puede ser una frase de una película, de un libro, una frase coloquial que escuchamos de niño en la calle... Uh-huh. Esas de la sabiduría popular, ¿no? Esas cosas que aprendimos de nuestras abuelas, ¿no? Y bueno, estamos llenos de frases que, como decíamos, pues algunas se van para siempre y otras se quedan. O algunas se quedan tanto que hasta nos ayudan a tomar buenas decisiones en la vida. Uh-huh. Un poco lo que intenta el libro es ver cómo en cada uno de sus personajes, puesto que ya hay 32 breves relatos con diferentes personajes en diferentes lugares del mundo, pues cada uno de esos personajes tiene que enfrentarse a algo y vencerlo, como nos pasa a nosotros cada día, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también tiene la ventaja añadida de que cuando puedes empezar una historia y leerla, porque solamente tiene 22 o 23 páginas, pues puede suscitar o de alguna manera hacer en nosotros, despertar en nosotros el hábito de la lectura, que nos ayude a saborear de alguna forma lo que es leer una historia, ¿no? Algunas de esas historias las he compartido ya de manera espontánea y he tenido comentarios muy favorables, han gustado mucho. Una de ellas en polaco, traducida en polaco, porque el personaje era un músico polaco.
Una otra vegada, Polonia surt als
llibres. Sí, sí, sí. Y bueno, y era interesante cómo recibían ellos la historia, ¿no? Claro, es otra cultura, ¿no?
Correcte.
I estoy navegando en todos estos temas.
Per tant, doncs, heu decidit canviar el format, no heu fet una novel·la històrica llarga de recerca, sinó doncs, un conjunt de petites històries que dona més feina.
Creo que todo me da el mismo trabajo porque soy igual de exigente en ambos casos. Quizás en el primero tuve que investigar sobre una historia, lo tengo que investigar sobre 32, pero claro, la ventaja es que son más breves y la investigación es más corta. Pero claro, si he de hablar de un lugar, por ejemplo, en Manhattan, pues tengo que estar seguro de que ese lugar existe y que las magdalenas que se come el personaje realmente huelen, como digo, y tienen la textura que he descrito.
D'acord. Internet va bé per fer aquestes investigacions? Més enllà de la Wikipedia i de la cerca simple del Google.
Sí, va muy bien, es una gran herramienta. Creo que todos los escritores la utilizan, por supuesto. Uh-huh. Tenemos que estar con los tiempos, ¿no? Y también es muy interesante el poder compartir cosas, hablar con personas, mantener conversaciones. Eso es muchísimo más, digamos, creativo que una página escrita en Internet, porque esa persona te transmitirá sentimientos. Tú podrás ver cómo reacciona lo que dices. Y esa persona además está hablando de su experiencia, que es mucho más que leer unas frases de algo que dejó alguien escrito en Internet. Uh-huh. Así es que todo eso está muy bien, utilizar Internet, por supuesto, pero es mucho más interesante mantener conversaciones con personas que sí han vivido o han estado en el lugar que tú vas a escribir.
D'acord. Internet es más escéptico en aquest cas.
Es un gusto, digamos, una impresión personal. Para mí sí que lo es, aunque hay muchas personas que, por supuesto, expresan sus opiniones, ¿no? Pero para mí sí lo es. Es una herramienta, pero no lo es todo.
D'acord. ¿Quan penseu tenir-la, aquesta? No estareu 10 anys, oi?
No, esta ya casi está acabada.
Ya casi está. ¿Quan la veu començar?
Esta la comencé el año pasado.
D'acord.
El año pasado, a principios de 2012.
Anava a dir una per feina en aquesta segona, eh?
Esta, claro, era una historia que comenzaba y terminaba casi en el mismo mes. Y algunas simultáneamente se estaban escribiendo a la vez. Algunas se solapan.
Per tant, i també veu simultanejar aquesta amb el tancament de Mandarines de Papel.
Sí, además, una de las historias explica una parte muy importante de Mandarines de Papel.
Caram.
Es como... Este episodio que no he incluido en el libro lo quiero explicar aquí a fondo. Quiero que sepáis por qué era de esta manera. Uh-huh. Y habla de l'aviador.
Per tant, hi haurà una continuïtat narrativa en certa mesura, com a mínim de fet, entre les dues obres.
Exacto. Esta historia se titula El piloto del Messerschmitt, que es el avión que se estrelló en el Prat hace tantos años.
Doncs interessant. Aquesta encara no es pot, perquè encara no la té, però
està en el horno.
Però està ja al forn. Per què veu decidir començar-ne una altra si encara la primera no la teniu tancada?
Porque soy muy impaciente. Es una debilitat.
Vaja.
Bueno, en realidad porque creo que ambas cosas se podrían... No eran incompatibles la una con la otra.
Ajá.
Y se podría... terminar de completar una correctamente mientras la otra ya estaba resurgiendo. A veces ocurre que una mujer no decide tener dos hijos a la vez, ¿no? Y esto pasa, ¿no?
Y pasa.
Así cuando llega la idea, si no la aprovechas, se va. Entonces pensé, esto creo que sería muy interesante. Utilizo mucho los transportes públicos, veo mucha gente leyendo. Hay gente que abandona los libros, hay gente que no acaba los libros. Hay gente que no tiene ningún interés por comenzar nada. Y yo pensé, ¿por qué no darles la oportunidad de comenzar y terminar algo? Pues relatos breves podría ser esa oportunidad. Uh-huh. Y así es que cada historia es lo suficientemente interesante como para atrapar al lector hasta terminarla. Me cautiva a esas personas que caminan leyendo por la calle. Me parece, a veces pienso, ojalá fuera mi libro, ¿no? Pero que una persona esté tan atrapada en una historia, que esté andando, bajando escaleras mecánicas o subiéndolas y parece que se va a matar en la escalera por no dejar la lectura, me parece impresionante. Hay otros que en la primera pàgina l'han abandonat per sempre.
D'acord. En català tenim grans narradors de narracions breus.
Sí, sí, és cert, sí. Y bueno, y leo de todo, y también todo esto me resulta muy interesante. Las narraciones breves tienen también el inconveniente de que parecen, dan la impresión de que son menos serias, ¿no? Porque no es una gran historia con todo el cuerpo de toda esa narrativa.
Es vesteix a partir de l'anècdota moltes vegades.
Sí, bueno, podria ser, ¿no? Pero si pensamos que es una historia que se inicia y termina, con todo su inicio, cuerpo y desenlace, es breve, pero es una historia. Uh-huh. A veces a algunas personas les ha sucedido que han conocido a alguien, quizás a una chica o quizás su primer amor, y a veces fue muy breve, quizás la vieron dos veces, y ese recuerdo ha durado toda la vida. En ese sentido, una historia breve podría durar toda nuestra vida en nuestra memoria. No porque el hecho de que más sea mejor, sino porque lo importante es que lo poco o mucho que se realice, el poco o mucho trabajo en el que uno se imprima todo su esfuerzo, pues realmente tenga un efecto en las personas que sea productivo, que sea gratificante.
No es el temps, sino la profundidad.
Exactamente, en cierto modo podría decirse así.
¿Sou optimista?
Sí, Siempre lo he sido.
Per tant, el llibre el veurem, oi?
Jo crec que sí. Lo veremos aunque lo tenga que imprimir en papel y venderlo en el cap de la vila.
Esperem que no hagi d'arribar en aquest extrem. Mandarines de paper. Qui vulgui acostar-se, mandarinesdepaper.com, la manera més senzilla. Qui vulgui llegir-lo, que li hagi ja cridat l'atenció, que li hagi picat la curiositat, sap que es pot descarregar doncs aquesta obra que ara està en procés d'intentar ser editada i que doncs, encara aquest Sant Jordi no crec que la puguem veure, òbviament, però doncs esperem a veure si el Sant Jordi de l'any que ve podem doncs, tornar a portar Manuel Julián i doncs, en aquest cas dir tenim el primer llibre i el segon ja està al forn.
Confiamos que sí, y también agradezco mucho la oportunidad que me habéis dado de poder compartir todo lo que hemos hablado esta mañana para todas las personas que nos escuchan.
Doncs Manuel Julián, moltíssimes gràcies i molta sort.
Muchas gracias y buenos días.